La Voz del Chaco Paraguayo a continuación presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Un minuto de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional. Un cordial saludo a toda la audiencia de la radio ZP30. Bienvenidos al servicio de noticias en su segunda entrega, edición día martes 1 de abril del 2025. Actualmente 15 grados la temperatura, 97% la humedad, la presión atmosférica en 1017 y el viento desde el sector suroeste a 7 kilómetros por hora. Iniciando esta entrega informativa, nuevos contribuyentes solo podrán emitir facturas electrónicas. Desde hoy martes, todas las personas jurídicas que se inscriban como nuevos contribuyentes en el Registro Único del Contribuyente deberán emitir sus documentos tributarios exclusivamente de forma electrónica. De acuerdo con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, estos contribuyentes deberán realizar el procedimiento digital a través de los sistemas Ecuatía o Ecuatía-I, con excepción del comprobante de retención virtual. Además, la institución solo otorgará timbrado electrónico a estos nuevos inscriptos. El gerente de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el abogado Eber Otazú, explicó que esta medida está en vigencia a partir de la fecha y los nuevos contribuyentes, personas jurídicas, tendrán que emitir facturas electrónicas al inscribirse en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Se les asignará directamente el timbrado electrónico. En lo que respecta a documentación tributaria, deberán de manejarse exclusivamente en formato digital, según mencionó. Con esta disposición, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios busca agilizar y modernizar la gestión tributaria, facilitando el control fiscal. Telefónica con el doctor Oscar Duarte, el jefe regional del SENACSA para el departamento de Boquerón. En este material nos detalla sobre la prolongación de la fecha de finalización de la primera campaña de vacunación debido a las condiciones climáticas.
Bueno, asimismo, y la resolución 1980 hablaba, ¿verdad?, de que el inicio daba el 17 de febrero y se prolongaba al 28 de marzo, ¿no es cierto?, del 2025 y repito hasta el 4 de abril. Eso hablaba, o habla la, dice la resolución 1980 de diciembre de 2024, pero debido a esta lluvia tan de, no solo en la región, en nuestra zona área de Boquerón, no, esto es evidentemente todo el Chaco, ¿no es cierto?, que es el que se ve más afectado, ¿no es cierto? En la región oriental se ve menos perjudicada, digamos, debido a la lluvia, pero efectivamente también tiene su evidencia. Y eso motivó, ¿verdad?, de que realmente nuestra institución se vio obligado a dar todo lo a este primer periodo de la Comisión Hacienda General en 25 bovinos y balunos, ¿no es cierto? Entonces, amerita hasta todo lo que se dio por 3 semanas más de lo previsto. La resolución 400 del 28 de marzo del 2025, ¿verdad?, donde habla de que tanto vacunación y registro respectivo se extiende al 25 de abril de este año. Nosotros actualmente, ya que nosotros trabajamos acá con 3 comisiones de salud animal, la de Noila, Boquerón, en este caso en Tosán, y hemos hecho un estudio de lo esperado y de lo ejecutado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un esperado de más de 7.224 propietarios y actualmente tenemos un avance de 5.777 propietarios. Eso significa en propietarios estamos en un 80% y en bovinos esperados tenemos 3.540.000 aproximadamente. Actualmente estamos por los 2.560.000, 2.600.000 cabezas, ¿no es cierto? Porque que algunos documentos probablemente no hayan llegado también todavía para confirmar la opción de esos documentos, esos actas de vacunación que están en campo, entonces el vacunador que no hemos llegado todavía probablemente hasta un poquitito, pero siendo bien sincero, y hay comisiones, por ejemplo la de Loma Plata que está mucho más avanzada, la de Cosanza está bastante avanzada también, ¿no? El problema que estamos teniendo en el sector de Noila, donde varios propietarios, no importa el estrato, están siendo perjudicados ya por la copiosa lluvia, en la crecida, la riada, y hace que se enlentece o no se ejecuten los trabajos. De ahí que, sacando un promedio, creo que estamos en un 80% propietarios y 74-75% en bovinos que no ocurría eso en años anteriores, porque nosotros todavía en la quinta semana estamos terminando la vacunación año tras año, pero evidentemente esta lluvia, estas condiciones climatológicas, digamos, hace que se dé la prórroga como corresponde, tiene que haber Dios.
Doctor Oscar Duarte, jefe regional del SENACSA en Boquerón. Certificación catastral en formato digital exclusivo desde este junio del 2025. Todas las solicitudes de certificación catastral deberán efectuarse en formato digital mediante el sistema de expediente electrónico desde el 2 de junio del 2025. Con ello, las solicitudes de certificación catastral en formato papel serán recibidas hasta el 30 de mayo del 2025. La referida medida se adopta en el marco de la resolución número 207, por la cual se autoriza la implementación de procesos que permitan la utilización de la firma electrónica. La resolución contempla la progresiva y paulatina adaptación de los servicios brindados por el Servicio Nacional de Catastro para que estos sean realizados vía digital, siendo la emisión de certificado catastral uno de los servicios a ser adoptados y proveídos en formato digital. Más de 1,000 padres morosos no pueden renovar su licencia de conducir. Muchos padres que quisieron renovar o expedir su licencia de conducir no pudieron hacerlo porque figuran en el registro de deudores alimentarios morosos, el cual les prohíbe hacer el trámite debido a que no están al día con la prestación alimentaria de sus hijos. Pili Rodríguez, jefa de la niñez y adolescencia, recordó que está vigente una rigurosa ley que impide a aquellos padres morosos realizar ciertos trámites, uno de ellos, la renovación o expedición de licencias de conducir. En muchas localidades, el día de ayer, 31 de marzo, vencía el plazo para que los conductores puedan hacer la renovación de sus registros, pero hoy hay más de 1,000 personas que no están habilitadas para hacerlo por una deuda propia con los hijos, según refieren. Desde el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos, el sistema es automático con sistema informático de la OPASI. Si no estás al día con tus tributos o con tus hijos, no podrás expedir tu permiso de conducir, según explicó Rodríguez. Con esta información nos trasladamos al departamento de Alto Paraguay en una conversación telefónica con el señor Virgilio Gavilán, secretario de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Alto Paraguay. En este material nos menciona sobre la situación de emergencia a raíz de las intensas precipitaciones de los últimos días en el departamento y el operativo de asistencia.
Sí, señor. Hemos tenido, la verdad, precipitaciones importantes casi en todo el departamento. Principalmente la zona más afectada es el distrito de Puerto Olimpo. Hoy amanecimos otra vez con lluvia en Toropampa, distante a 70 kilómetros de la capital departamental, y María Auxiliadora, que se encuentra a 120 kilómetros de la capital departamental. Hoy sumó mucho más lo que es las precipitaciones, porque ya completó en totalidad de 550 a partir de la primera caída.
Ya. Eso es bastante, Virgilio, ¿eh?
Bastante. Y la zona más alejada todavía del distrito, a 315 kilómetros, completaron 650 milímetros presentes. Entonces tenemos bastantes personas y familias afectadas. La zona en el distrito de Vallanegra, por ejemplo, ya tenemos aislado. Distrito de Puerto Olimpo tenemos aislado la comunidad de María Auxiliadora, Toro Pampa, Florida, Caranda, toda esa zona tenemos totalmente aislada.
Hablamos de comunidades en su mayoría rurales, hay población indígena también, me imagino, Virgilio, ¿verdad?
Sí, señor, población indígena. Tenemos población indígena en Puerto Olimpo, tenemos población indígena en Vallaneves, tenemos población indígena en Puerto Casado también, que están aislados, que solamente en este momento se puede llegar con tractor. Sí, con la cantidad de caída de lluvia, la verdad, y con el repunte que viene, se desbordó toda la ruta, está todo inundado, todo con agua. De hecho, que desde el principio estamos nosotros asistiendo con el equipo de la maquinaria de vialidad. La gobernación, nos instalamos en Toro Pampa, esa es nuestra base, y de ahí nosotros damos apoyo con acarreo de tierra, limpieza de alcantarillado, de canalizaciones, hemos hecho diques, y con todo eso no pudimos todavía contener, ¿verdad? Controlar, porque es imposible, porque sí, ha caído mucho. Uh-huh. Y la gestión del gobernador también, ya tenemos de camino ahora ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, ya están de camino, seguramente hoy estarían llegando ya también helicópteros para poder hacer evacuaciones y prevenciones con medicamentos y todo eso.
Virgilio Gavilán, Secretario de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Alto Paraguay. Desarticulan red de estafas, vendían vehículos con problemas y los volvían a secuestrar. La Policía Nacional logró desarticular una red de estafas mediante la compra y venta de vehículos. Los responsables de este esquema volvían a secuestrar los rodados de sus clientes. Ayer lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación con presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal. El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de engaños. Uno de los lugares allanados fue un local comercial dedicado a una copia de llaves. En estos procedimientos se logró la detención de los responsables y, según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas mecánicos o judiciales y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa. Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarla a nuevas personas. Aeropuerto de Miami busca retomar conexión directa con Asunción. El Aeropuerto Internacional de Miami mostró interés en restablecer los vuelos directos con Asunción, una conexión que había sido interrumpida desde la pandemia del COVID-19. José Chávez, director de la aeronáutica de la DINAC, confirmó que se están manteniendo conversaciones a nivel gubernamental y con aerolíneas interesadas. Chávez recordó que la marca de la empresa American Aerolíneas fue la última compañía en operar la ruta, con dos vuelos semanales y una ocupación superior al 80%. En enero de este año, representantes de la Secretaría Nacional de Turismo tuvieron reuniones con funcionarios de marketing y servicios del Aeropuerto Internacional de Miami durante la Feria Internacional de Turismo celebrado en España, en donde conversaron sobre la posibilidad de vuelos directos con Paraguay. Clínica móvil en Paraguarí. Casi 200 personas acceden a promoción de la salud y atención médica en un trabajo de prevención y a garantizar el acceso a los controles médicos. 176 pobladores de la compañía Iriarte de Paraguarí fueron atendidos con los profesionales de la región sanitaria en los servicios de clínica médica, pediatría, electrocardiograma, ecografía ginecológica, entre otros, como planificación familiar. Esta actividad estuvo a cargo del equipo de la región sanitaria local, que también realizó charlas sobre prevención del cáncer del cuello uterino, importancia del control prenatal en las embarazadas y la prevención de caries en los escolares. La jornada tuvo como objetivo reforzar la promoción de la salud y garantizar el acceso a controles médicos a la comunidad, según informó el Ministerio de Salud Pública.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
En el bloque internacional de noticias, Birmania, un país poco preparado para un sismo. Birmania, un país devastado por 4 años de guerra civil que dejaron por los suelos sus infraestructuras, un sistema de salud y su red eléctrica, estaba mal preparado para hacer frente a las consecuencias del violento sismo. El terremoto de magnitud de 7.7 que golpeó el día viernes el centro del país ha dejado por el momento más de 1.700 fallecidos y destruidos miles de viviendas. La Junta birmana declaró este lunes una semana de luto nacional tras el terremoto del viernes pasado. El periodo de duelo se extenderá hasta el día domingo, afirmó la Junta Militar en un comunicado. Anunció que las banderas birmanas ondearán a media asta. AFP analiza las dificultades que tiene que encarar Birmania, donde el golpe de Estado militar del 2021 debilitó la capacidad del país para actuar ante las catástrofes. Apenas días después del sismo, la ONU declaró que la escasez de suministros médicos ponía en jaque la ayuda necesaria, mientras los rescatistas pedían recursos adicionales para rastrear los escombros en busca de supervivientes. China rodea a Taiwán para ensayar un bloqueo militar. El ejército chino desplegó este martes decenas de aviones y buques de guerra en unas maniobras militares alrededor de Taiwán para simular un bloqueo de esta isla que considera parte de su territorio. En los últimos años, China ha recurrido repentinamente al envío de sus fuerzas alrededor de Taiwán, que aunque apenas dispone de reconocimiento diplomático oficial, cuenta con gobierno, ejército y moneda propia. Según su Ministerio de Defensa, las fuerzas taiwanesas detectaron 21 barcos de guerra alrededor de la isla, incluido un portaaviones, además de 71 aeronaves y 4 buques de los guardacostas. Las tensiones entre ambos territorios separados por los 180 kilómetros de amplitud del Estrecho de Taiwán escalaron con la investidura del presidente taiwanés en mayo del 2024. México, Operación Bastión, asegura 21 inmuebles con despliegues operativos simultáneos de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad de Estado de México el pasado 28 de marzo en 6 municipios mexicanos. La identificada como Operación Bastión resultó en el cateo y aseguramiento de 21 inmuebles de lujo, al parecer vinculados con el crimen organizado, confirmaron en un comunicado. Entre ellos se incluye ranchos, fincas, casas, bodegas, sitios para la venta de estupefacientes, puntos de vigilancia y casas de seguridad, según apunta la Fiscalía. presuntamente construidos con recursos de procedencia ilícita, lo que sugiere que son productos de actividades delictivas. Esta operación Bastión de las autoridades estatales y federales mexicanas cuenta además con información de inteligencia e investigación de campo y gabinete organizada por el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio Público y la Fiscalía y el Poder Judicial.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Audiencia La Voz del Chaco, bienvenidos al Flash Deportivo en esta segunda edición de noticias del día de hoy, martes 1 de abril 2025. Cartelera cargada en Copas Continentales. La fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana se pone en marcha hoy con atractivos encuentros. En total, serán 12 partidos, 6 de cada competición, entre ellos 3 equipos paraguayos. Los juegos para hoy por la Copa Libertadores son Carabobo Estudiantes, 19 horas. Cerro Porteño Bolívar, también a las 19 horas. Bucaramanga Colo-Colo, 21:30 horas. Mismo horario para Fortaleza y Racing. Y a las 23 horas, Barcelona de Guayaquil ante Independiente del Valle, 23 horas, y mismo horario para Alianza Lima, Libertad. Por Copa Sudamericana, los choques para hoy son Unión y Cruzeiro a las 19 horas, mismo horario para Boston River Guaraní, Nacional de Potosí e Independiente de Avellaneda e Iquique Caracas, todos a las 19 horas. Mientras que a las 21:30 horas, Cienciano enfrentará al Atlético Mineiro y Once Caldas enfrentará al Fluminense. Y entre los equipos paraguayos, el azulgrana, confiado por su estupendo paso por la fase previa de la competencia, ganó los 4 partidos que disputó. Busca arrancar la serie con el pie derecho ante un rival directo, buscando además dejar atrás el sabor amargo del último cruce ante el rival de turno. El ciclón arrastra además 4 juegos sin derrotas, habiendo triunfado ante Tembétaro por 1-0 en la última presentación. De acuerdo a los antecedentes en Libertadores, jugando como local en 11 juegos ante equipos de Bolivia, el ciclón triunfó en 9 compromisos, empatando en 1 y cediendo en 1. Guaraní se estrena ante el Boston River. Guaraní, uno de los 2 equipos que representará a Paraguay en la Copa Sudamericana, inicia hoy su camino ante el Boston River uruguayo. Para los aborígenes, será la 9ª participación en la Copa Sudamericana, mientras que para el Boston River es su 3ª participación. El legendario llega a este juego luego de la derrota 3-1 ante el Sportivo Trinidense en el torneo local, y su rival, el verdirrojo, llega a este enfrentamiento tras una derrota de 0-1 ante el Liverpool de Montevideo por la Liga Uruguaya. Esta será la primera vez que estos equipos se enfrentan en la Copa Sudamericana. En cuanto a la historia de Guaraní en la Sudamericana, se puede destacar que su máximo artillero en esta competencia es el delantero Federico Santander, que ahora está en filas del Sportivo Luqueño con 8 tantos. Olimpia viaja a Bolivia con una baja clave. Olimpia viaja hoy martes rumbo a Bolivia para medir el miércoles al San Antonio Bulo Bulo en el estreno del equipo paraguayo en el grupo H de la Copa Libertadores. El franjeado llevó 23 jugadores y sin dudas resalta la ausencia de Lisandro López, quien no es parte de la delegación por una lesión muscular que ya lo viene aquejando hace unas semanas. Tampoco viajó Alberto Espínola, quien jugó como titular en el último partido por el torneo Apertura, y como se esperaba, también quedó fuera el delantero Darío Benedetto, que viene superando una lesión en el talón. Olimpia mira a San Antonio Bulo Bulo mañana miércoles a las 19 horas en Cochabamba, que tiene cerca de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y para cerrar el flash deportivo, la nueva regla de los arqueros que ya entra en vigencia. A partir de ahora, los arqueros solamente podrán retener el balón por 8 segundos y en caso de infringir esa regla, el equipo rival será beneficiado con un tiro libre de esquina. La idea es que el juego sea más dinámico y tenga mayor continuidad. El cambio de regla se confirmó en la última Asamblea General Anual de la IFAB celebrada en marzo. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo, deseando a nuestros oyentes un buen resto de jornada. Por la sintonía y preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo.
Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
Un mensaje para los habitantes del Chaco Central. Las calles de Filadelfia, así como la de las zonas circundantes y localidades más alejadas, se encuentran actualmente en condiciones difíciles. Muchos caminos están bajo agua o son de difícil acceso. Debido a las condiciones climáticas actuales, el Departamento de Construcción de Caminos de la Asociación Fernheim no puede trabajar en ninguna de las vías en estos momentos. Una vez dadas las condiciones climáticas, comenzarán los trabajos de mejora. Por ello, se pide comprensión y paciencia, ya que las máquinas no pueden operar en todas partes y al mismo tiempo. Se está trabajando para encontrar las mejoras en las soluciones posibles para todas las calles y los caminos afectados. Se recomienda el uso de maquinaria pesada y camiones solo en casos absolutamente necesarios, ya que puede causar mayores daños a los caminos. En general, se solicita minimizar el tránsito para preservar las vías. Firma este aviso Hannes Biller. Este aviso es para Héctor Montanía en la zona de Campo Norte. Pablo Montanía pide que lo llame al número 0986-675-010. Firma el aviso Pablo Montanía de Yalvezanga. La Fundación Principios de Vida de Asunción invita a todos los interesados a participar de un evento gratuito a realizarse el viernes 4 de abril. El lema de este evento es la conferencia para matrimonios y es abierto a todo público. Tendrán lugar en el Centro Familiar de Adoración en Filadelfia a las 19:30 con el tema La Metamorfosis del Amor. Firma el aviso Pablo Monzón desde la Fundación Principios de Vida. Este aviso es para todos los socios de la comunidad La Esperanza. Se avisa que habrá una reunión el día sábado 5 de abril a las 9 de la mañana en el centro comunitario. El tema a tratar será el Día del Indígena, el programa y otros puntos más. Firma el aviso el consejo y el administrador Arce Villalba. Un aviso para todos los socios de la comunidad La Esperanza. Se avisa que habrá un programa por el Día del Indígena el día sábado 19 de abril. Se pide a todos los socios de la comunidad que trabajan en las colonias regresar para esa fecha. Firma el aviso la gente del consejo y el administrador Arce Villalba. 30 minutos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, 15 grados la actual temperatura, 97% la humedad, la presión atmosférica en 1017 y el viento desde el sector suroeste a 10 kilómetros por hora. Hasta aquí con el servicio de noticias en su segunda entrega de hoy martes. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su compañía.